De una vez. Bueno, muy bien, hermanos, la primera presentación que vamos a ver va a ser algo rápido. Le voy a pedir a mi hermano, al pastor Molina, que pudiera dar 5 segundos por cada diapositiva. Hermanos, nosotros, para quienes no nos conocen, somos la familia Martínez, Martínez Sloan, y el Señor nos llamó para servirle. En el año 2007 dejé mi trabajo, mi carrera de arquitecto, para servir al Señor. Comenzamos trabajando en Coatzacoalcos, Veracruz. Allá vivíamos y el Señor puso carga con los enfermos del Hospital Valentín Gómez Farías. Esta gente que vamos a ver aquí está todo el día esperando por su enfermo y llega la noche, no tiene a dónde ir y muchos de ellos se quedan ya a dormir ahí mismo, en el piso, donde ellos pueden, sobre cartones, muchas veces sobre el pasto. Así comenzamos el ministerio, comencé a predicar, era yo todavía arquitecto cuando estaba yo haciendo esta obra, iba por mi esposa, por mi hijita, por Sofía, estaba recién nacida, una bebé, y empecé a predicar la palabra de Dios. Hermanos, ustedes pueden también llevar la palabra de Dios, aun cuando no estén llamados a ser misioneros o pastores. Usted puede ir y llamar, hablar de Cristo al necesitado. Hermanos, por cerca de 2 años estuve predicando la palabra de Dios todos los días viernes después de mi trabajo. Cerca de 2,000 almas fueron llevadas a los pies de Cristo por predicar cada día viernes. Después de ahí, vimos la necesidad de darles alojamiento a todas las personas, las que recibían a Cristo ya no eran desconocidas, en verdad ya eran nuestros hermanos y comenzamos a llevarlos a nuestra casa. Preparamos ahí brevemente un lugar donde recibirles, donde darles de comer, ¿verdad? Y bueno, todo esto, podemos ir un poco más rápido, hermano. Así que nació entonces un ministerio que es un refugio para llevar a las personas que reciben a Cristo. Mi esposa les daba alojamiento, la cena, el desayuno, vimos la mano de Dios ahí también. Después de todo esto, hermanos, siendo todavía arquitecto, comenzamos, ¿verdad?, una misión allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Comencé un estudio bíblico en una casa. Dios prosperó. Dios prosperó ese estudio bíblico. Al cabo de unos meses éramos 30 personas alrededor de este número y ahí comenzó la primera obra que Dios nos permitió plantar allá en Coatzacoalcos, Veracruz, la Iglesia Bautista Monte Sinaí. Hermanos, qué maravilla lo que están haciendo también ustedes aquí en la iglesia. Hay un ministerio que se llama ASAF, ¿verdad? Que es sirviendo a familias. Hermano, siga visitando a las familias. Verá usted cómo Dios prospera ese ministerio. Pronto habrá crecimiento espiritual, habrá más personas salvas y también más personas que quieran escuchar regularmente en la iglesia la palabra de Dios. Esta es la primera iglesia que Dios nos permitió plantar. Ahí está Sofía abajo, mi esposa. Y después, hermano, después de todo esto, me quedaba el día sábado. Entonces trabajaba yo lo más que podía el día sábado y hablé con mi esposa y tomamos viajes misioneros. Íbamos a la sierra de San Pedro Soteapan, allá cerca de Coatzacoalcos, a unas 3 horas. Hablan el popoluca, el náhuatl y el español. Y allá iba yo a predicar la palabra de Dios. Ella es Sofía, la que está aquí abajito, con su mano levantada. Y hermano, qué bendición. También me identifico con ustedes, conozco de las misiones, conozco de hermanos que se van durante la mañana o todo el día a testificar, a predicar a otros lugares. Creo que estamos haciendo lo correcto. Para alcanzar a las personas muchas veces es necesario llegar con la palabra de Dios, pero también llegar con algo que les alimente o que les caliente, que les cobije. Así que llegábamos, juntábamos ropa y mi esposa la organizaba para llevar allá donde iba yo a predicar. Hermanos, gracias al Señor, en el año 2007 dejo entonces mi carrera, renuncio a mi trabajo como arquitecto y Dios nos dirige a trabajar de tiempo completo. Llegamos a Chiapa de Corzo. Eso sí que me dio hambre. Ahora nos ven aquí, ¿verdad? Nos ven ya un poco más civilizados, pero andábamos así en los pueblos. Y gloria a Dios, desde el año 2009 llegamos a trabajar a Chiapa de Corzo. Con lo que yo sabía hacer, tocar las puertas de las casas, hablarle a las personas de Cristo, presentarles el plan de salvación, mostrarles a su Salvador. Y llegamos, recorría yo Chiapa de Corzo, San Cristóbal, los lugares que más me permitía el Señor. Eso es San Cristóbal. Esta es una mamá de un hombre que estaba en prisión, algunos delitos. Hermano, qué importante, como decía el pastor, qué importante ir y hablar a la gente del Señor Jesucristo. Ten valor, es necesario más que valor ser obediente. Y bueno, así comenzamos. Después, ¿qué sabía yo hacer? Predicar afuera de los hospitales. Es lo mismo que hice aquí en el Hospital General. Con lo mismo, invitando a la gente a que escuchara la palabra de Dios, orando por sus enfermos y llevándoles alimento. Alguno de los hermanos aquí, como Miguel, algún día nos acompañó. No sé si recuerdas, Miguel, algún día nos acompañó. Y qué bendición ver a las personas ir a los pies del Señor Jesucristo. Después, el 15 de marzo de este año, del 2009, Dios nos permitió abrir la primera obra, la Iglesia Bautista de Chiapa de Corzo. Está yendo a Chiapa de Corzo, a mano derecha, en el boulevard. Usted puede encontrar esta iglesia. Pues, hermano, mira, esta preciosa iglesia comenzó así como la ves en esa fotografía, con mucho sacrificio, a veces con tristezas, con lágrimas, y así se comienzan las obras, así comenzamos. Ahora esta es la iglesia de Chiapa de Corzo. Ese mismo año comenzamos en octubre del mismo año otra obra más allá en el fraccionamiento Santa Fe. Y de ahí que obedece el nombre de la Iglesia Bíblica Bautista La Fe. No quería yo hacerle la competencia, yo no sabía que existía una iglesia también de ustedes allá que se llamaba La Fe. Yo no sabía, de veras, lo digo delante de Dios, solamente porque así se llamaba la colonia. Hermanos, sigan trabajando, les animo. Esto que les estoy mostrando es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo y para decirles que el mismo Espíritu de Dios que obra en cualquier misionero es el que actúa y obra en cada uno de ustedes. Esta es la Iglesia Bautista, ¿verdad? Y bueno, después comenzamos allá en la colonia Santa Fe, afuera de una casa, en el patiecito enfrente de una casa, creo que a dos cuadras donde vivían los hermanos Tomás. Yo no, tampoco lo conocía, si no, no me hubiera metido en problemas, ¿verdad? Entonces, ahí comencé. Mire, ahí van a conocer a una persona también muy querida. ¿Conocen a esa pareja que está allá atrás? ¿Sí los conocen? ¿Quiénes son? Bueno, allá está, los hermanos allá comenzaron, una bendición. También está Virgilio, la hermana Patti, allá estuvieron también con nosotros. Y bueno, esta es la Iglesia Bíblica Bautista La Fe, en una carpa, como los judíos ahorita que estuvieron en el Sukkot, ¿verdad?, en la fiesta de los tabernáculos. Y construimos el Templo de la Fe en un terreno que compramos ahí junto, y gloria a Dios, con las ofrendas de los hermanos, con los trabajos de los hermanos, ¿verdad? Yo honestamente he sido el que ha hecho menos. Los hermanos son los que han trabajado mucho y yo solamente le he estado ahí para apoyarles. Entregué la obra, entregué las escrituras de la iglesia al pastor que fue ordenado para que ministrara. Así que ahí está la Iglesia Bíblica Bautista de la Fe. Después comenzamos otra obra testificando en una colonia de ahí junto que se llama Adriana Gabriela, una colonia de paracaidistas. Aclaro, no pertenecen a la Fuerza Aérea, son de los que llegan y toman un terreno, ¿verdad? Y comenzamos, así que hay una misión allá que se llama Misión Bíblica Bautista Adriana Gabriela, por la colonia donde está emplazada. Hermanos, desde el 2010, junto con todo esto que estaba yo atendiendo, íbamos al pueblo de Ixtapa, íbamos a ganar almas cada sábado, mi esposa, mis hijos, y eventualmente invitábamos cada sábado a una familia de la iglesia. Durante un año íbamos a ganar almas, yo predicaba al aire libre, ¿verdad?, sin micrófono, en el parque, y después de un año el Señor abrió puertas para que llegáramos al pueblo de Ixtapa, donde se plantó una iglesia más. Llegamos rentando un local y en cuestión de 6 meses o menos de unos 4 meses ya teníamos un terreno precioso. Ahorita lo van a ver ustedes, él es el pastor Beltrán, está ordenado para el ministerio y bueno, llegamos en junio del 2011, en agosto ya teníamos terreno cerca de 1 hectárea, los hermanos trabajando, los hermanos sacrificando. Y mi esposa y yo, no sé si se acuerda alguno de los hermanos, vendíamos bonais afuera de las escuelas, íbamos a comprar nuestros bonais, pastor, íbamos vendiendo bonais a 3 pesos, creo que costaba, ahorrando, y Dios nos dio ese terreno, ¿verdad? Nosotros mismos hemos construido las iglesias, hacemos los bloques nosotros personalmente, y así fue creciendo este hermoso templo. Actualmente ya creció aún más, ahí también construimos un orfanatorio que está en un 50% de la construcción. En ese mismo terreno tenemos ahora salones de clases, los servicios también sanitarios, y ahí también Dios nos permitió construir una casa para nuestra familia. Toda obra comienza de esta manera, hermano, y yo sé que los hermanos que tienen más años en esta iglesia pueden dar testimonio del sacrificio, del deseo, del querer honrar a Dios, dando generosamente a veces la mano de obra, a veces el esfuerzo, a veces los materiales y también el recurso económico. Ahora, esto es el templo, ¿verdad? Allá luce precioso, ¿verdad? Creo yo, como esta iglesia también maravillosa, y allá el pastor nos hizo favor ya de ir a predicarnos también, el pastor Daniel Morris. Esto lo comenzamos a hacer este año, mi esposa, el día que yo llegué con esa máquina, yo soy el de blanco, mi esposa le dio una crisis de nervios, de pánico, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no sé. Así que cuando me pellizques y despierte, yo voy a saber qué estoy haciendo. Comenzamos a ampliar la iglesia, abajo son 3 salones en un sótano, arriba sigue creciendo. Hermanos, también llegando a Ixtapa, abrimos otra misión, igual en el mero centro de Ixtapa, en un local que primeramente nos prestaban, después tuvimos que movernos de ahí, y ahí también está otra obra, la Iglesia Bautista del Centro de Ixtapa. Así se comienza, las paredes son de madera, le llaman costera a este tipo de madera. Después el Señor nos permitió tener ya un local, eventualmente tenemos que ocupar la calle para tener los servicios, tenemos a veces, Dios nos da buena asistencia. También abrimos una misión en Soyaló, tocando puertas en Bochil y ganando almas en el hospital, conocimos a una persona de Soyaló, muy humilde, que nos abrió sus puertas. Yo le pregunté, ¿podemos ir a visitarla? Y me dijo, sí. Y antes de que terminara de decirla ahí, ya estábamos ahí. Amén. Y ahí comenzamos, mi esposa tocando el acordeón, la energía eléctrica no daba para mucho. Después, unos hermanos nos prestaron una casita en construcción. Hoy tenemos en renta un local que está en pleno centro, sobre la avenida central de Soyaló, y la obra de Dios se hace trabajando, tocando puertas. Amén. En verdad, ahorita vengo con un cierto disfraz. Yo vivo en Ixtapa, vivimos de rancheros, con botas, con sombrero, esto es mi disfraz. En diciembre abrimos otra obra en un pueblo llamado El Zapotillo. Hermanos, gloria a Dios, el Señor nos permitió también rentar una pequeña casa que estaba cerca de ahí. La hermana Elizabeth, mire, bien chamula. El apóstol Pablo dijo que él se hacía, ¿verdad?, a la gente del lugar para ganarlos, y así hacemos nosotros. Hermanos, gloria a Dios, yo quiero presentarle esto porque quiero que sepan que las oraciones y el apoyo económico de ustedes, hermanos, han tenido fruto. Amén. Esto no lo muestro para gloriarme, yo soy el más pequeño de todos los predicadores, no soy digno de haber sido llamado misionero, y todo esto es para que tú veas que Dios está ocupando, hermano, el dinero, el sacrificio que tú haces. Hace unos meses fuimos a abrir otra obra, gané a Cristo a un hermano ahí en Ixtapa, estuvo conmigo asistiendo 2 años a las 5 de la mañana, ese es mi instituto, todos los días 5 de la mañana, si usted quiere un día llegar a estudiar allá, cosa que no le recomiendo, aquí está mejor la escuela, va a ser a las 5 de la mañana. Hermanos, otra obra se abrió, la Iglesia Bautista de San Francisco Tetlanocan, pastor, allá el hermano fue, no está ordenado el hermano, yo sigo todavía trabajando con él, falta todavía, pero él es el encargado de esa obra. Hermano, Dios me permite, él es mi papi, él recibió a Cristo, mi hermano lo ganó a Cristo, ella es mi mamá, yo gané a mi mamá a Cristo hace algunos años, un día fueron a visitarnos y les dije, ¿por qué no se han bautizado? Me dijeron, no sé, pues de una vez que los bautice ese día que me fueron a visitar allá. Bueno, hermanos, denle la gloria a Dios como yo se la doy, amén. Sigan apoyando a los misioneros, esta no es la obra más grande que hace un misionero, yo sé que han pasado aquí hombres que han hecho obras maravillosas, pero yo les quiero decir, sigan aportando para los misioneros, sigan agradeciéndole a Dios a través de sus ofrendas, promesa de fe. El pastor Daniel Morris es un hombre visionario en misiones, y él sabe que la manera de alcanzar el mundo hasta lo último de la tierra es que si no vas, ¿verdad?, que por lo menos apoyes a aquel que está queriendo ir. Amén. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la otra. Perdón, pastor, que está un poquito largo. Pero, ¿están contentos? Ánimo, hermanos. El Señor Jesús nos dijo que cuando Él se fuera, nosotros haríamos cosas aún mayores. Amén. Hermano, Él ganó miles de personas de manera personal en su ministerio. Creo que se refería el Señor cuando decía que íbamos a hacer cosas mayores, que las iglesias iban a alcanzar a millones. Amén. Por su bendito nombre. Hermanos, pues ahora el Señor nos ha llamado a Israel. Dios obró conmigo para ser misionero con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, y desde hace 2 años y medio también me volvió a impresionar. Así que el profeta Ezequiel fue llamado para ser atalaya a la casa de Israel. Por 2 años estuve batallando, teníamos conferencias en Foca Israel. El año pasado Paul, mi hijo, se rindió para ser misionero a los judíos. Hermano, yo dije, esto era todo lo que Dios quería de mí, que yo hiciera esto para que Dios llamara a mi hijo, y la verdad no fue así, el Señor seguía con una mano muy fuerte sobre mí, ya no pude más, el 30 de julio de este año me rendí, así que vamos, hermanos, a la casa de Israel. El ministerio que Dios nos dio es un ministerio que Dios ha progresado, le ha dado abundancia. Yo pensaba, hermano, que estaba yo equivocado porque el ministerio está creciendo en Chiapas, pero el Señor quiso y quiere que yo deje todo una vez más, comenzar de cero, ir a un lugar, hermano, de los menos evangelizados en el mundo, debido a la religión que tienen, hermanos, ¿verdad? Debido a la religión que los absorbe, como es el judaísmo. Pero el Señor tiene en su propósito recoger ese remanente. Quiere recoger al remanente que Él tiene, ¿verdad?, para su gloria. Algunos hermanos ya están yendo, ya están incluso en Israel, no somos los únicos, hermano, pero queremos participar donde Dios nos ha llamado. Hay un extremismo religioso, hermanos, allá en Israel. Allá lo que se recorre en los tours no es lo que se vive en Israel, ¿verdad? Hay muchos documentales donde se ve cómo el judío, hermano, desprecia al gentil, para ellos, para nosotros, para ellos somos como animales, somos cerdos, así nos llaman ellos, hermano. Pues queremos ir por el pueblo judío, amamos al pueblo de Dios, amén. Todos hoy estamos aquí reunidos gracias a un judío, al Señor Jesucristo. Tiene muchos beneficios el judío. Primeramente le fue entregada la palabra de Dios. También le fue entregada la preservación de las escrituras, las cuales ellos hacen que sus niños aprendan desde tierna edad. Hermanos, los niños se ven obligados a aprender de memoria lo que es la Torá, el Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se ven obligados por sus padres a repetirlos de memoria. Hermanos, son adoctrinados desde pequeños para rechazar cualquier cosa que vaya en contra de su religión, ¿verdad? Tienen a un gran Dios, tienen a un generoso Dios, pero como decía el hermano Morris, no tienen la relación correcta con Dios. Así que, hermanos, el pueblo de Israel está sumido en extremismo religioso. Además, les suplico que oren por nosotros. Los atentados, las guerras, está en una situación siempre conflictiva. Hermanos, al norte tenemos a Libia, al suroeste está la franja de Gaza, están los árabes al este de lo que es Israel. Hermano, todo esto está sucediendo hoy. Déjeme decirle algo, hermano pastor. Israel se está preparando para un evento que ellos consideran inminente, y es en este evento Israel se prepara para poder detener en el aire 1,500 misiles al día. Es el mundo contra Dios, amén. Quiere decir el mundo contra el pueblo de Dios, contra la palabra de Dios. Israel es la nación eterna. Si Israel desaparece de la tierra, entonces este libro, diría el diablo, siempre ha sido una mentira. Hay que tener mucho cuidado. Oren todos los días por Israel. Fervientemente pidan por la paz de Jerusalén. Hermano, los misiles desde Hezbolá, bueno, todos alcanzan, cubren más de lo que podemos hacer. Tenemos a un gran Dios, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, prometió: no te dejaré, no te desampararé, y lo ha cumplido con el pueblo judío hoy en día. Cerca de 7 millones de judíos están en Israel. Otros 7 millones están dispersos alrededor del mundo. En Estados Unidos hay cerca de 6 millones de judíos. En México hay 65 mil judíos. En Canadá hay 465 mil judíos. En Francia casi 500,000 de judíos. En Israel, en Brasil hay 95 mil judíos. Hay 250 mil judíos en Argentina. Hermano, Dios está llamando hoy a su pueblo. La resolución de hace dos semanas de la UNESCO, diciendo que el Muro de los Lamentos no tiene que ver nada con el pueblo judío, es la muestra más fehaciente de que el mundo odia a Dios. No le permite al pueblo judío establecer o asentarse en el lugar que corresponde. Y esto, yo creo, Dios lo ocupó hoy en la celebración del Yom Kippur, hace una semana. Hermano, llegó la mayor cantidad de judíos en toda la historia de la dispersión. Dios está llamando a su pueblo. El Señor habló de un recogimiento de uno a uno antes del milenio, y después el Señor complementará el recogimiento de Israel durante el milenio. En otra ocasión me gustaría hablar un poco más de esto. Persecución. Allá en Israel, hermano, aparentemente no muestran, ¿verdad?, los medios, la persecución. Hay persecución, hermano, no por el pueblo israelita propiamente, sino por todos los que son los terroristas alrededor de Israel. Cavan túneles, pastor, como el del Chapo, y hay más de 200 túneles que atraviesan las fronteras. Los terroristas entran a Israel, hermanos, secuestran o raptan israelitas y extranjeros, y Hermanos, hace probablemente el año pasado hubo ejecución de 35, 50 evangelistas, misioneros que fueron raptados de diferentes lugares y ejecutados. Hermano, aquí están, 21 fueron, hermanos, allá en Libia, ¿verdad? Todos estos hombres fueron ejecutados. No es tanto el pueblo de Israel la persecución, sino la gente que está alrededor. Ellos, cuando hacen un atentado, no están viendo de qué nacionalidad es. Hermanos, oren por nosotros. La palabra de Dios no está presa, ha corrido abundantemente aquí en Tuxtla. Tienen una preciosa iglesia, una preciosa congregación. Allá en Chiapa de Corzo también, como en el resto del país. Asimismo, hermano, debiéramos apoyar la obra a todo el pueblo judío. Hermanos, cada uno de nosotros somos misioneros potenciales. Hay una tristeza: solamente el 2%, hermano, de la población del mundo es judía. Es muy pequeñita. Solamente un misionero por cada 120 misioneros en el mundo, solamente uno entre 120 está atendiendo al pueblo judío en todo el mundo. En otras palabras, por cada 1,200 misioneros en el mundo son 10, ¿verdad? 10 los que están yendo al pueblo judío, 10 por cada 1,200 misioneros. Hermanos, oren por nosotros. Yo me siento en mi casa, pastor, me siento en familia, honestamente siento el amor de todos ustedes, y hermanos, esto que les he mostrado es porque les suplico que oren por nosotros. Les amamos a todos y a cada uno de ustedes. Déjenme decirles, soy el menos capacitado para ir a Israel. Si alguien dice, pastor, yo hablo hebreo, yo estoy capacitado, mira, yo coopero contigo, y si vas tú en lugar mío, mejor. Amén. Oh, en serio, hermano. Pero no es del que quiere. Amén. No es del que corre. Es de quien el Señor tiene misericordia. Todo don perfecto. Los llamamientos de Dios provienen de lo alto. Los llamamientos del Señor son irrevocables. Estamos estudiando hebreo ya, pastor. Ya estamos estudiando hebreo. Toda la familia, mis hijos y yo. Estoy ahora estudiando en línea con algunos portales especializados. Ya estoy estudiando todo lo que se refiere a estudios judaicos. Estamos estudiando, hermano, la historia para poder comprender, hermano, la idiosincrasia del pueblo judío. Necesitamos ir preparados. Yo les suplico, oren por nosotros, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé discernimiento y, hermano, y de valor, pues, ¿qué más, verdad? Yo te suplico que Dios nos dé valor para estar allá. Queremos ir y honestamente, nuestro propósito es estar ahí hasta que Cristo venga o hasta que el Señor quiera llevarnos a su presencia o movernos a otro lugar. Pero queremos llegar. Hermano, gracias. Que Dios les bendiga y les animo a que sigan orando por todos y cada uno de sus misioneros y por nosotros también. Amén. Gracias, pastor. Wow, se cansa uno, ¿verdad? Se cansan de escuchar. Muy bien, hermano. Wow, qué tremendo. La verdad es que tiemblo. Si usted viniera y tocara mis rodillas, se daría cuenta, y no se lo pido a ninguno porque se puede prestar a mala interpretación, pero se darían cuenta, pastor, que mis rodillas tiemblan. Esto no es un trabajo fácil, así que lo único que me queda es descansar en la voluntad de Dios, amén, y cobijarme bajo la sombra del Omnipotente. Él lo ha dicho, Él lo hará. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Qué alegría ver a tantos visitantes. Me encantan los nombres. Y Karime, Karina y Janet. Karina y Janet. ¿Quién es Janet? Ustedes, Janet, bienvenidas. Dios les bendiga. Que sea esta noche especial para ustedes, que puedan salir de este lugar con la bendición de Dios en sus corazones también. Amén. También veo, me gusta voltear a ver y me gusta darles una sonrisa. No sé sonreír mucho, pero lo poco que puedo lo hago. Y también por allá atrás vimos a una señorita, no me acuerdo del nombre, atrás de Archila hay una visitante, una señorita vestida de negro también por allá atrás. Dios le, allá está, adelante de Virgilio también, Dios le bendiga, mucho gusto. Sean bienvenidos todos, amén. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Voy a leer, hermano de mi alma, voy a leer del verso número 1 al verso número 6, un pasaje maravilloso, conocido. Hermano, que en esta noche he pedido a Dios que lo use grandemente para la gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito, por la misericordia que nos tienes. Y mi Dios, gracias por esta porción maravillosa. Te ruego, Padre, que la uses, que no regrese vacía, que cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Mi Dios, ruego que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de mis hermanos, de su corazón y de mis pensamientos también, por favor, de mis palabras, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma este lugar, hazme a un lado, escóndeme detrás de ti, Señor. Que todo lo que se diga en esta noche sea para la gloria de tu nombre y para la salvación de las almas, edificación de los santos. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. En este pasaje, hermano, estamos viendo al Señor Jesucristo hablar con sus discípulos de manera personal. Qué precioso el privilegio que tuvieron esos hombres al conocer al Señor, ¿verdad? Verle a los ojos, olerlo. A mí me impactan mucho los olores, olerlo, ver, escuchar su voz. Qué maravilla que sus ojos vieron lo que nuestros ojos anhelan, ¿verdad? Y que bueno, un día lo estaremos observando en el cielo. Está hablando con sus discípulos y está diciendo, hermano, comienza este diálogo con ellos. Comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Les está diciendo también que Él va a preparar lugar para ellos, Él va a preparar moradas eternas donde ellos van a ser recibidos. Les dice también que deben tomar un camino. Ese camino lo muestra el Señor Jesús en su persona diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En esta noche, hermano, quiero hablar por unos momentos acerca de lo que nos hace perder la brújula o el camino. Lo que nos hace perder la brújula o el camino. Quiero que veamos que el Señor Jesús hace una invitación, se muestra como esa verdad, ese camino, esa vida que todo mundo puede tener. La pregunta es: ¿por qué no todos en el mundo son salvos? hermanos, solamente el 1% y muchas veces menos de la población ha conocido alguna vez el nombre del Señor Jesucristo. Muy pocos de ellos son verdaderamente salvos. Hay muchas iglesias, no todas presentan el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay, hermano, mucha confusión en el mundo. Esta palabra que el Señor Jesús usa cuando dice no se turbe, esta palabra turbación significa en el griego enturbiar el agua, significa también agitar, significa estar desorientado, aturdido, confundido, estar inquieto y desconcertado. Hermano, Jesús el Señor ha sido levantado en la cruz del Calvario a vista de su pueblo judío y ha encargado a hombres fieles que vayan por todo el mundo a predicar esas hermosas y buenas noticias de la salvación hasta el fin de la tierra. La pregunta es, ¿por qué no todos están creyendo en el Señor Jesucristo? 5 religiones hay grandes, las más grandes en este mundo. Es difícil de aceptarlo, pero tristemente debemos reconocer que el Islam es la religión más grande en todo el mundo. La más opresiva, por cierto, también entre todo el mundo. Después, hermano, encontramos religiones grandes como el hinduismo, allá en la India, por cierto. Encontramos religiones grandes como el budismo, acaparando una región grande en lo que es Asia y Oriente Medio. Encontramos religiones, hermanos, que profesan, ¿verdad? Algunas veces profesan ateísmo. No todas las religiones profesan a un Dios, muchas profesan ateísmo. Dentro de las religiones que son teístas, quiero decir que creen en un Dios, hay algunos que son monoteístas, algunos son politeístas, algunos son dualistas, ¿verdad? Y hermano, todo esto es un problema de confusión. Dentro de los que se dicen cristianos o creyentes, hermanos, hay sectas, hay religiones donde lo que impera es la confusión, hay turbación, hermano, hay agitación, la gente sale desorientada. En África, hermano, en África hay muchos misioneros que entre comillas se dicen cristianos. Hermanos, estos hombres llegan a África y lo único que hacen es disfrazar todas las prácticas rituales demoníacas, de posesión de demonios, expulsión de demonios, la disfrazan por cristianismo y lo único que hay en muy grande región de África, hermanos, simplemente es confusión. La confusión en el Oriente Medio, hermano, por las guerras. La confusión en América Latina por problemas económicos o políticos. El diablo usa la confusión para que la gente no conozca la verdad, el camino y la vida. Tenemos confusión en México, hermano. ¿Sabes una cosa? Hay más de 4,200 religiones en el mundo, más de 4,200 formas de pensar distinta, más de 4,200 de predicar a un Dios o a un no Dios, o creer, hermano, en la naturaleza o simplemente en un ser superior. Más de 4,200 opiniones de lo que la gente debe creer o en lo que la gente debe confiar confunden a todo el mundo. No sé si estás conmigo, hermano, amén. Hay confusión. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Para que la gente pueda llegar a ser salva, lo que requiere es terminar con la confusión. Cristo, hermano, el Señor Jesucristo, déjame decirte, también sintió esta turbación. Esto de sentirse turbado, de sentirse agitado, de sentirse confundido, de sentirse desorientado, con desasosiego, Hermano, es parte de la naturaleza humana. Amén. El Señor Jesucristo, perfecto Dios, gloria al Señor, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habitó siendo perfecto hombre, estás conmigo, perfecto hombre, y entonces como hombre también sintió todo lo que tú y yo hemos llegado a sentir, entre otras cosas, también se turbó su corazón. Lo que turba a la gente, hermano, lo que confunde a la gente, pueden ser cosas internas, pero también pueden ser cosas externas. Hoy en día, la gente, hermano, no está yendo a los pies de Cristo porque está viviendo confundida. Está viviendo en unas aguas agitadas, turbias, enlodadas, por muchas razones. Hay cosas que el hombre hoy, hermano, tiene en su mente que les confunde y no han podido llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Mira, muchas veces nos turba nuestro trabajo. Amén. Muchas veces algunos de nosotros hemos sacrificado el escuchar la palabra de Dios o el ir a testificar a un lugar por motivo de nuestro trabajo. Yo te aseguro que más de uno en este momento, hermano, está confundido, está entre que escucha la predicación y está pensando en el trabajo o el estudio que tiene que hacer mañana. ¿Me vas entendiendo? Hay confusión. Hermano, las religiones confunden a la gente. En el pueblo donde vivimos, es un pueblo pequeño, déjame decirte, hermano, que hay como 30 iglesias. Confunden a la gente. Hay de todas las denominaciones, no soy quien para criticar a ninguna, pero entre todas confunden a la gente. La gente no está llegando al conocimiento de la verdad porque hay confusión que provoca la religión. Hay confusión en los jóvenes, en la gente hoy en día que no está llegando a los pies de Cristo. Hay confusión por el ocio. ¿Sabes cuántas horas pasa en promedio en México una persona que tiene acceso al internet? ¿Cuántas horas al día pasa al día una persona que tiene acceso al internet por medio de un teléfono celular, de esos inteligentes? Hermano, yo no necesito un teléfono inteligente, el inteligente soy yo. Amén. Así que entre más inteligente busques tu teléfono, peor estás hablando de ti mismo. Bueno, si alguien me quiere regalar un iPhone 7, se lo acepto. 5 horas. 5 horas diarias pasas, hermano querido, conectado al internet. Y empiezan ahorita a sonreírse. Si supiera el pastor que son más. 5 horas, hermano. Yo he llegado a las iglesias, visito a alguien y veo a los muchachos ahí sentaditos, arrinconaditos, ¿sabes qué? Conectados al internet, están confundidos. ¿Sabes cómo termina una persona después de 5 horas en que su mente, sus ojos están conectados a una pantalla? ¿Sabes cómo termina, hermano? ¿Cómo crees que termina? Confundido. Con los ojos llorosos, vas a cenar, no tengo hambre. Hay confusión, lo que provoca el ocio. En pocas palabras, el no hacer nada. Amén. Hay confusión en este mundo. Diferentes prácticas, diferentes formas de vivir están provocando la confusión. Por cierto, una cosa que provoca confusión grande es el pecado. El hombre que hermanos, ayer se fue a emborrachar, ayer sábado estuvo en un antro, en un centro nocturno, estuvo con los amigos, terminó, hermano, su borrachera a las 4, 5, 6 de la mañana de este día. Hermano, ¿sabes una cosa? Lo único que puedo pensar es que terminó confundido. Él está atolondrado en este momento. Él no puede pensar correctamente. El hombre que tiene dos mujeres o el hombre que anda coqueteando en su trabajo está confundido. No puede pensar correctamente. Está con su esposa y está pensando en qué mentira le va a decir a una y a la otra. Los jóvenes que engañan a sus padres, hermanos, su mente está confundida entre lo que está viendo en el internet, lo que refleja su verdadera personalidad y cómo comportarse con sus padres o en la iglesia. Vive en un mundo confundido. ¿Estás conmigo? El pecado mantiene confundida a la gente. Jesús dijo: yo soy el camino. La pregunta es: ¿por qué no la gente no puede encontrar el camino? Porque vive turbada. Amén. Vive, su vida está ennegrecida, está enturbiada, está agitada, está confundida, está desorientada, no tiene sosiego, está en un total desconcierto. El Señor Jesús también nos dice que lo que tiene confundido a la gente, además de la turbación, es la ignorancia. Dice en Juan 14:5, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Hay ignorancia en la pregunta de Tomás. No es Hernández, Tomás el apóstol. Hay ignorancia. Maestro, Señor, no sabemos a dónde vas. Wow. ¿Sabes qué? La ignorancia no permite que encontremos el camino. Siempre que llego, hermano, a una ciudad nueva o que no conozco bien, a mí me gusta llegar y preguntar. Tal vez hoy no es lo más conveniente, no sabes con quién te vas a encontrar, pero yo he visto que el mejor método para llegar a una dirección es preguntándole a una persona. Los GPS de tu teléfono, no tan inteligente, falla. En el momento más inoportuno, falla. Amén. ¿Qué es lo que evita que la gente encuentre el camino? Número uno, la turbación, la turbiedad en la que vive. Número dos, lo que no permite que la gente encuentre el camino es la ignorancia. Dice la palabra de Dios en Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermano, hoy escucha esto: el 97% de la población en Tuxtla y en México, hermano, está yendo al infierno porque ignora las escrituras. Amén. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Amén. Así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El sectarismo, el satanismo, la adoración a la muerte, los cultos al diablo, la hechicería, hermano, es simplemente parte de la estrategia del diablo para mantener a la gente en ignorancia. La ignorancia no permite que la gente vaya al conocimiento de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios en Romanos 2:4, la gente está perdiendo mucho de conocer a Dios, hermano, porque nosotros, la iglesia local, necesitamos cada día ir a un lugar, hablarle a la gente de Cristo y mostrarle las escrituras. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Mira, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, queremos ganar a Tuxtla, queremos que Tuxtla sea para Cristo, queremos, hermano, ser bendición, pero la gente, hermano, está sumida en la ignorancia. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de sectarismo, libres de religiones, libres de perder el camino que lleva a la salvación. Hermano, la gente por ignorar las Escrituras no conoce la benignidad de Cristo. Por ignorar las Escrituras, la gente no sabe, hermano, que hubo un sacrificio que salva al más vil de los pecadores. Pablo se lo dijo a Timoteo allá en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 15, diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Hay ignorancia, hermano, en que la gente no sabe que hay un sacrificio que Cristo vino a hacer para salvarles del infierno. La gente está ignorando, hermano, que Dios les ama. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente necesita saber que hay un Dios amoroso en el cielo, hermano, que Él no está viendo otra cosa más que la necesidad de un alma atribulada, ignorada, hermano, que está viviendo en turbación y que necesita que alguien le extienda la mano, que lo lleve por una parte y extienda la mano a la otra con Cristo y, hermano, reconciliarlo con Dios. Esa obra la hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, es el que reconcilia al pecador con un Dios santo. La ignorancia, hermano, de las Escrituras hace que la gente se esté perdiendo hoy en el infierno. La gente no sabe que Dios les está hoy haciendo un precioso llamado. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La gente hoy allá en el hospital general, en las funerarias, allá en las clínicas, allá afuera en las casas, hermano, está yendo al infierno porque no sabe que de parte de Dios hay una invitación que los llama a vida eterna. El camino. ¿Cómo hallar el camino, hermano? Número uno, debes entrar, hermano, a un sosiego, a una paz. Cristo, ahí mismo en Juan, hermano, escucha bien, Cristo es la fuente de esa paz. Cristo quiere que venga la gente a Él. Cristo quiere que tú y yo traigamos a una persona como hoy nuestra hermana trajo a Karina, a Janet, a todos nuestros amados visitantes en esta noche, para que Él pueda decirles lo que les dijo a toda esta gente turbada de corazón, allá en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29. Venid a mí. Yo soy el que te puedo sacar de esa turbiedad. Yo soy el que te puedo sacar de esos problemas en los que tú vives. ¿Sabes, hermano? Muchos piensan, es que este es borracho porque quiere. Hermano, muchos están haciéndolo porque quieren. Y otros porque no hay nadie que vaya y les hable del Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira la invitación de Cristo: y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús es el camino a esa paz. El Señor Jesús es el camino al cielo. Cuando yo era inconverso, hermano, vivía una vida horrible. Mis mejores amigos en aquel entonces eran algunos jueces federales, algunos magistrados federales. ¿Qué tenía que hacer un muchacho, un hombre, hermano, de 25, 27, 28 años? ¿Qué tenía que hacer con hombres de 50 años en medio de sus pláticas? Vivía yo con esa turbación en mi corazón, confundido. Amén. Hermano, ¿qué tiene que hacer un hombre profesionista, un hombre que aparentaba ser muy prometedor en su carrera? ¿Qué tenía que hacer, hermano, con hombres perversos, cerrando lugares cuando ellos llegaban a cierto tugurio, hermano? ¿Sabes una cosa? Lo único que había en mi vida era turbación, confusión. Yo me decía de una religión, pero ni era de esa religión. Era de esa religión a mi manera. He vivido yo una confusión, pensando en que si iba yo a cierta hora, ciertos días del año, a ese templo o iglesia, mi conciencia quedaba tranquila. Entonces yo podía estar en comunión con Dios, aunque horas después terminara yo otra vez borracho o pecando. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no se hagan los de boquita chiquita todos ustedes. Se lo dijo a los corintios, les dijo: y esto erais, ¿quiénes? Muchos de vosotros. Amén. No me vean con ojos de, yo no conozco tu vida, pero ¿sabes qué vivías? Tú vivías y yo vivía en una turbación. Gloria a Dios que conocimos el camino, amén. Gloria a Dios que alguien nos habló de Cristo. Gloria a Dios que alguien, hermano, tomó esta hermosa palabra, nos vio aturdidos, nos vio confundidos, nos vio desorientados, hermano, y tiernamente nos habló de aquel que nos podía dar la vida eterna. Gloria a Dios por esos hombres, gloria a Dios por esas mujeres, gloria a Dios por esos jóvenes, gloria a Dios por esos niños, hermano, que toman un tratado, su Biblia, y se acercan, hermano, a una casa diciendo: ¿sabe una cosa? Le tengo que decir algo, hay un Dios en los cielos que le ama. Gloria a Dios porque por esos hombres alguien, hermano, habló a nuestra vida. El Señor Jesucristo nos hizo conocer que Él era el camino, y hoy por ellos estamos aquí. Amén. No hay justo ni aún uno. No hay uno solo bueno y que nunca peque, hermano. Así que tú hoy puedes darle la gloria a Dios porque un día el Señor Jesucristo te sacó de esa desorientación. Desorientación, turbiedad, angustia por muchas religiones. Hermano, yo tengo un hermano en mi sangre. Mi hermano hoy es creyente, gracias a Dios. Él ganó a Cristo, a mi padre. Pero yo me acuerdo, hermano, que mi pobre hermano iba de iglesia en iglesia. Fue con todas las denominaciones, pastor, con todas. No dudo que haya ido hasta con denominaciones, hasta satanistas. Mi pobre hermano, estaba sumido en la confusión. Y yo junto con él. Hoy mi hermano tiene una morada eterna en el cielo. Amén. Tiene una morada eterna en el cielo. Yo vivía confundido. Vivía con turbiedad en mi mente, en mi corazón. Pero gloria a Dios, el Señor Jesús extendió sus manos amorosas y me dijo un día: Yo soy esa fuente de agua cristalina y pura que salta para vida eterna. Yo soy, una vez el Señor Jesús entró a mi vida y me dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy Jesús, el Salvador. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente y de la mañana. Un día Cristo se presentó a mi vida y aclaró lo que un alma turbada vivía. Cristo Jesús entró a un corazón para alabarlo y simplemente me llamó a cuentas diciendo: vamos a ponernos a cuentas. Necesitas analizar cómo son tus pecados. Pueden ser tan rojos como el carmesí o tan rojos como la grana. Mi poder y mi amor los hace claros, los emblanquece, como la nieve, como la más blanca de las lanas. Amén. Así que, hermano, desde ese día, cada uno de nosotros hoy entonces, habiendo conocido el camino, la verdad y la vida, hoy entonces conocemos a Dios. En Juan capítulo 14 y verso 9, mira los privilegios de conocer el camino. Mira de lo que yo me estaba perdiendo antes de conocer a Cristo como mi Salvador. Pero hoy lo tenemos todos aquellos que le recibimos. Hoy conocemos a Dios. En Juan 14, 9 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Qué maravilla conocer a Jesús! Amén. ¡Qué maravilla conocer el camino! Porque ahora conocemos al Padre. ¡Qué maravilla! Que hoy, hermano, conociendo a Cristo, ya no hay turbación en nuestra mente por nuestras necesidades. En Juan 14, verso 13 y 14, y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hoy veo con claridad. Mis necesidades no turban ya mi mente. Qué bendición cuando conocemos a Cristo como el camino a la vida eterna, porque hoy tenemos compañía permanente. El verso 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bendición los que hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Qué bendición cuando llegamos a conocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Porque número uno, conocemos a Dios. Número dos, nuestras necesidades están satisfechas. Número tres, tenemos compañía permanente. Número cuatro, jamás estaremos huérfanos. Verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravilla que mi Padre me acompaña desde el cielo, y más grandioso es que un día voy a estar en los brazos de mi Padre. Qué maravilla conocer a Cristo como el camino. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos sabiduría y conocimiento. El verso 26 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu de Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hoy te puedo decir sin lugar a dudas que los hombres y las mujeres más sabios que caminan sobre esta tierra son cristianos. Amén. Nos conduce el Espíritu Santo de Dios. Tenemos discernimiento. Somos llevados a la verdad cada día. Qué bendición conocer a Cristo Jesús. Qué bendición conocerle como el camino. Porque hoy nuestro destino, nuestra parada final es el cielo. En Juan 14:31 dice la palabra de Dios: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así digo, levantaos, vamos de aquí. Un día vivimos o estamos sepultados, se manifestará en el cielo el Rey de Reyes. Vendrá acompañado con sonido de trompeta, con voz de arcángel, con autoridad. ¿Y sabes qué me va a decir a mí? Y si tú hoy recibes a Cristo, también sabes qué te va a decir: levantaos, levántate, vámonos de aquí. Amén. Muy pocas veces hemos pensado que el cielo está diseñado para cuerpos materiales. ¿Sabías eso? Seremos levantados de la tumba. Se nos va a entregar un cuerpo físico. ¿Sí sabías eso, verdad? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Toda presencia de pecado será quitada de nosotros. Seremos glorificados. Seremos, hermano, a la semejanza del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos va a recibir con un cuerpo glorificado. No sé por qué causa sensación esto en unas iglesias. El cielo está diseñado para personas con un cuerpo físico. ¿Sabías eso? Un día Cristo va a regresar. Va a sonar la trompeta. Y los que hemos aclarado nuestra vida turbia, de pecado, de confusión, ha sido lavada, esclarecida por la sangre de Cristo, vamos a ser llevados con Él. No habrá confusión. No habrá nada que agite nuestro espíritu. No habrá nada que nos tenga con un desasosiego. No habrá nada que nos mantenga con nuestro corazón confuso y nuestra mente desorientada. Estaremos con Cristo para siempre. Todo esto es lo que necesita saber la gente. Que tenemos a un Dios cuyo nombre es Príncipe de Paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y es la paz que hoy quisiéramos que recibiera usted que nos acompaña en esta noche. Viva en paz, viva sin turbación en su mente, en su espíritu o en su corazón. Vamos a orar. Padre Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad. Señor, gracias porque podemos decirle a cada persona que tú le amas, que los problemas que tienen, que lo que les está causando confusión en su mente, angustia, no duermen, se cuidan de todos, piensan en la enfermedad, o viven atribulados por su pecado, hoy les podemos decir que el camino a esa paz es el Señor Jesús. Que la verdad que los hace libres de esa confusión es el Señor Jesús. Que la vida eterna prometida es por medio del Señor Jesús. Obra en los corazones, Espíritu Santo de Dios, la gloria sea tu nombre. Seguimos en actitud de oración, hermanos.
Nos ha predicado Ulises de la paz con Dios, la paz eterna, la salvación. Y eso es por Cristo, le mandó a predicar eso porque dio su vida por usted. Ahora piense usted ahí con sus ojos cerrados y pensando en su propia vida, mirando en su propio corazón. ¿Tiene usted esa perfecta paz? ¿Tienen ustedes la seguridad de que si muriera hoy, que se encontrarían esas moradas que Cristo prepara para los suyos? Ahora, mi querido amigo, amiga, Dios tanto quiere que usted entiende que el pecado vino a este mundo y trajo esa confusión de ideas, turbación y condenación. Y Cristo vino para salvarnos. Pero si rechaza a Cristo, la condenación es segura. Dios dijo, el que no ha creído ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y por eso le dice, cree, abre su corazón. Dirige su atención a Él que vino del cielo y murió en la cruz porque le ama. Y deja de todas esas otras cosas que le puede distraerle la verdad que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Él quiere salvarle hoy a usted y está esperando que usted cree y que le recibe como Salvador. Y si Dios le ha tocado, ha entendido usted hoy que Cristo es el camino. La salvación que Dios quiere darle a usted. Y usted humildemente acepta. Usted humildemente dice, Dios tiene razón. Y me arrepiento de mi pecado. Y quiero recibir a Cristo tu Hijo. Y el perdón de pecado. Y la vida eterna por Él. ¿Por qué no abre su corazón hoy? Yo quisiera ayudarle. Quisiera servirle de una manera personal, si usted me permite. Si usted dijera, sí, pastor, yo necesito recibir a Cristo, yo quiero recibirle por un momento, ayudarle para que usted puede expresar su fe a Dios y recibir a Cristo y tener la vida eterna. ¿Habrá alguien que levanta la mano en este momento solemne, todos orando, pero usted levanta la mano para decir, Pastor Morris, yo necesito eso. No tengo seguridad de la vida eterna, pero quiero tener ese perdón y seguridad de vida eterna y estoy dispuesto a invitar a Cristo a mi corazón. ¿Puede usted levantar la mano donde quiera que esté? Padres, madres, señoritas, jóvenes, desde que sabe que hay un hueco, una falta en su vida, Cristo quiere llenar eso. Cristo quiere venir a su corazón y darle la vida eterna. ¿Puede levantar la mano? Gracias. Crezco una mano. ¿Quién más? Puede bajar la mano por un momento, pero alguien más necesita. Dios está tocando. ¿Por qué no levanta su mano también? Es decir, sí, sí. Yo agradezco a Dios por amarme, por pagar tan grande costo para que yo pueda tener la claridad y la esperanza. Y sí quiero yo aceptar a Cristo. Puede levantar la mano también. ¿Quién más levanta la mano en esta noche? Dice yo sí. Quiero salir con la paz de saber que un día voy a ir al cielo. Puede salir con esa paz, pero solamente por recibir a quien Dios envió para salvarle. Recibir a Cristo como su Salvador. Y no quiero presionar, pero tampoco quiero tener prisa, porque de ese es su destino eterno. ¿Quién más levantará la mano para decir, yo quiero recibir a Cristo? Dios no quiere que ninguno salga sin esa paz en esta noche. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dice sí? Sí, entiendo y sí deseo recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Podría levantar la mano? ¿Alguna otra persona? Ahora yo quisiera ustedes que levantaran la mano, usted que levantó la mano ahí atrás y cualquier otro que pase entonces, yo voy a bajar de la plataforma y quiero recibirle aquí para que pueda entonces venir y abrir su corazón a Cristo. Pasen conmigo aquí. Vamos a platicar un momento y luego quiero que alguno pues le pueda acompañar para que usted pueda ya tener esa seguridad. Por ese camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Ya no. Abre los ojos, abre su corazón. ¿Alguien más? Son tres que han pasado, pero tal vez hay alguien sentado todavía y Dios está dándole todavía tiempo. ¿O qué no pasa aquí adelante? Y dice, sí, abriré mi corazón a Cristo para salvación. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje que tú quieres que se predique en todas las naciones en el mundo. Gracias por Manu Ulises Martínez y su familia que han servido en tantos lugares y ahora aceptan tu llamado para ir a un lugar lejano y a mucha incertidumbre, pero en tus manos seguros, en tus manos confiados, Padre, para ir a ser un luminar en tu propio pueblo. Padre, te pedimos que les bendigas a ellos, que proveas sus necesidades para que pues tenga todo lo necesario para realizar este llamado que le has dado, y que nosotros como iglesia hagamos la obra aquí, Padre. Sé que a veces tienes que reprendernos porque ellos que están dispuestos a ir ahí donde hay bombas y misiles y terroristas y muerte, y un pueblo que hasta rechaza eso, y nosotros tenemos tanta libertad y tanta puerta abierta. Padre, líbranos de la apatía, del egoísmo, de solo pensar en nosotros. Padre, líbranos de eso. Danos un corazón para amarte a ti, amar a nuestro pueblo, amar a nuestro mundo. Líbranos, Padre, de estas cosas que viene a nosotros porque estamos demasiado cómodos y demasiado seguros y a veces enfocados solamente en nosotros. Padre, moldéanos, levántanos de esa trampa del diablo para que brillemos en esta ciudad y la gente conozca que hay lugar donde puedan encontrar tu amor y tu gracia y la salvación en Cristo. Úsanos cada semana, Padre. Gracias por esta campaña, pero Padre, sabemos que hay multitudes todavía para alcanzar. Te pido por mis hermanos que cada uno pueda querer explicar cómo lo hace para servirte, para glorificarte, para alcanzar otros para Cristo tu Hijo. Úsanos, Padre, en tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Cristo tu Hijo te lo pedimos. Amén.